Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a una edición extra de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, el host, el conductor de este programa. Y bueno, en esta edición extra de Hablemos MMA les tenemos un programa muy, muy especial. Estoy hablando con Marlon Chito Vera, que no hace mucho le ganó al Sean O'Malley en UFC 252. Y bueno, quería hablar con él desde hace mucho tiempo porque una cosa es hablar con un peleador durante un campamento y con una pelea ya fichada, y otra cosa ya es hablar con un peleador que no está en campamento, ¿no? Entonces, creo que Chito Vera estuvo en el episodio número 4 de Hablemos MMA, si no estoy mal. Entonces, bueno, quería hablar con él de muchas cosas, fuera de combate, de su vida, de cómo le está yendo y muchas otras cosas. Y obviamente también hablamos de pelea, no crean que no hablamos de MMA, pero pues una entrevista más chill, más relajada. Entonces, bueno, espero que la disfruten. Entonces, sin más espera, aquí les va la entrevista con Marlon Chito Vera. Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 135 libras. Muchos dirían que el peleador favorito de Sean O'Malley, un gángster de Ecuador, yo le digo el J Balvin peligroso. Estamos hablando con nada más y nada menos que Marlon Chito Vera. Chito, bienvenido de vuelta al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, brother? ¿Todo bien? Aquí acabando de entrenar y listos para charlar un ratito antes de mi cena.
Claro, claro. Y bueno, Chito, ya te estaba molestando por bastante tiempo de esta entrevista porque quería hablar contigo sin campamento. Yo sé que con campamento tienes pues muchas cosas que preocuparte, el entrenamiento, medios y bueno, muchísimas cosas. Entonces quería hablar contigo ya de pronto una entrevista un poquito más tranquilo. Entonces, bueno, cuéntanos. Hace poco, bueno, relativamente poco peleaste, en agosto contra Sean O'Malley y tuviste una victoria excelente. Y bueno, ha pasado ya casi un par de meses. ¿Qué has estado haciendo durante este tiempo? ¿Cómo es la vida diaria de Chito Vera sin campamento?
Nada cambia. Se trabaja fuerte, se sigue mejorando, se sigue manteniendo la forma y el objetivo es el mismo siempre, ganar la próxima pelea. Y no vivir de la última.
Claro, sí. Pero entonces, en cuanto a cosas específicas, ¿qué consiste? O sea, ¿te levantas? ¿Vas a entrenar? ¿Cómo es un día normal de Chito Vera?
Entrenar dos veces al día. Uh-huh. Hacer las cosas en la casa. Darle tiempo a los niños. Comer, dormir. Y lo mismo le siguen. Realmente, la rutina casi no cambia. Lo único que cambia son las etapas de entrenamiento, las etapas de preparación. Y obviamente siempre buscar la forma de mejorar y de alzar el nivel lo más alto.
Claro, sí. ¿Y qué tanto en cuanto a exploración de nuevas técnicas y aprender cosas nuevas haces? Porque se ha escuchado y bueno, se habla mucho que en cuanto a training camps, bueno, se entrena específicamente para un oponente durante esos tiempos, pero siempre han dicho muchos peleadores y coaches que es en los tiempos off que los peleadores no tienen pelea, que es cuando de verdad mejoran y practican y entrenan muchas cosas. ¿Qué tanto de exploración de técnica y cosas que añades a tu juego haces en esta temporada?
Pues el 100%. Ahorita es el momento de ponerme fuerte, de mantener el cuerpo sano, pero fuera de eso, el enfoque es en mejorar, en añadir cosas, en mantener la mente abierta, en ser una esponja, en hacer preguntas y lo que dicen los campeones, llegar temprano y salir al final, estar siempre buscando la respuesta a los problemas, buscándole solución a las cosas y manteniéndome con el foco prendido todo el tiempo.
Claro. ¿Y qué raro has hecho así nuevo? ¿Te vi entrenando con Luke Rockhold? ¿Fue hace poco?
Sí, con Luke. Hacemos mucha recuperación, hacemos técnica a veces de lucha con el grappling, que él es muy bueno en ese sentido. Hablamos de pelea en general, ¿no? De las ciertas cosas que tienes que mantenerte enfocado. Yo siempre le pregunto a él que cómo era su rutina cuando era campeón, cómo fue su ascenso al título, cómo entrenaba, cómo se preparaba, cómo se recuperaba y siempre observar lo mejor de las personas que tienes a tu alrededor.
Claro, sí. Y también reciente escuché que estabas entrenando con Mackenzie Dern, y de hecho Mackenzie te dio mucho crédito y dijo que entrenar contigo fue excelente y le ayudó muchísimo a su última pelea, que lució súper bien. Me imagino que ha estado ahí alistándose jiu-jitsu con Mackenzie.
Sí, hemos entrenado, yo la llevo en el sparring, en darle un poquito de presión, de boxearla ahí con Parilo, y pues obviamente cuando su papá estaba cerca, pues yo le decía que me ayude con el jiu-jitsu, que luchemos un poco, que me dé unos consejos. Y el papá es una leyenda. Obviamente, claro, de una mujer puedo aprender mucho, pero si vamos a hacer el sparring, obviamente no va a ser tan real como hacerlo con un hombre, pero la parte técnica de Mackenzie es increíble. Es de las mejores del mundo, y pues ya cuando quería luchar y usar la fuerza, pues con el papá de ella, que es una leyenda, ¿no? Es un tipo durísimo, y siempre hay cómo aprender, siempre hay cómo mejorar cuando tienes la mente abierta y no tienes egos que te lo impiden.
Claro, sí. Sí, también Mackenzie pues pelea en un peso mucho más bajo que el tuyo, ¿no? Encima de eso. Y bueno, otra cosa que me ha parecido bien curioso últimamente son esos home renovations, esas añadiciones que le has hecho a tu casa. Ya me imagino que Home Depot se volvió tu mejor amigo. Empecemos, ¿cuál fue la primera que hiciste? Porque ahí que hiciste un jardín, un sauna, ahí así hiciste el gym. ¿Cuál fue la primera renovación que hiciste?
La primera, hice un pequeño gimnasio en el garaje, cambié el concreto de fuera de la casa, hice un deck, puse un sauna, puse unas cosas bonitas ahí encima del deck, cambiamos el piso de la casa, o sea, dando el amor a la casa, porque es la casa que compré para mi familia, así que pues trate de mantenerla lo más bonita posible.
Claro. ¿Y todos estos planes ya los tenías en mente o de pronto la pandemia como que los aceleró un poquito más? Porque últimamente se ve eso, ¿no? La gente se enfoca más en los hogares, ya que pues estamos más tiempo en casa, ¿no? Hoy día.
Yo realmente, para mí, siempre es enfocarme en la casa, ¿no? Como sin pandemia, el objetivo siempre es mejorar la casa, darle lo mejor a mi familia. Y sí, no, la pandemia me hizo pasar más tiempo en casa, pero no cambia nada, ¿no? O sea, el objetivo siempre es casi el mismo, darle lo mejor a la familia y mantener la casa limpia y bonita.
Claro, sí. ¿Y el jardín sigue en pie o pusiste el sauna encima de eso?
No, el jardín está ahí. Ya mi cilantro, ciertas hierbas ya se pueden usar. Entonces, el jardín cada vez florece mejor.
Ah, ok, súper. ¿Y qué creces ahí aparte de cilantro?
Tengo cilantro, tengo todos los peppers, jalapeños, tomates, tengo cúrcuma, tengo ginger, tengo una que se llama Japanese pumpkin, que es como una... Tengo, ¿qué más tengo? Tengo casi todo... tengo toda una fila de kale. Tengo muchísimas cosas.
Kale es buenísimo, me encanta. Mejor que la lechuga, porque nutre, ¿no? La lechuga no hace nada.
Así, todos tienen su propósito.
Sí, qué cool. Sí, a mí me gustaría hacer eso en algún día. Yo estaba viviendo en Nueva York, y en Nueva York pues es muy difícil eso. Entonces, pues me vine a dar cuenta de eso, ¿no? Con lo de la pandemia. Pero sí, en algún día de pronto sí con casa, y de pronto ya en otra zona del país podría hacer eso. Pero bueno, qué cool. Y cuéntanos, yo te había preguntado sobre Rocket, sobre tu perro, en la última entrevista, y me vine a dar cuenta después, hablando con Chris Cyborg, que Rocket, si no estoy mal, lo compraste de la misma familia del perro de Canelo Álvarez, ¿verdad?
Así es, creo que es el hermano, algo así.
Pero te debió costar un ojo entonces, bro.
Me dieron descuento de peleador.
Bacano. Y sí, eso como que se volvió tradición, que esa familia peleadores compren y pues adopten esos perros, ¿no? Canelo, Cyborg, y creo que hay varios más otros peleadores que tienen perros de esa misma familia. ¿Es un
Booter? Sí, es un pitbull original. Sí, hay muchos perros que lo tienen. Para mí fue más como casualidad. Yo estaba buscando perros y encontré a este y me gustó y lo agarré, pero todo llega por una razón y un motivo, ¿no? Entonces me imagino que un perro peleador debe ser con alguien que tiene espíritu de peleador.
Claro, sí. ¿Y tu primer perro? ¿Ya has tenido otros perros anteriormente?
Tengo uno en Ecuador que está con mi suegra ahora.
Ah, ok, súper. ¿Y te lo piensas traer o ese se queda por allá?
No, ya se quedó hace tiempo.
Ah, ok, bueno, súper. Y bueno, estamos hablando pues que estás entrenando y pues como te conocemos, tú eres alguien que siempre estás listo para tomar pelea de corto aviso y este es tu estilo de vida, ¿no? Estar listo para combate. Ya han pasado desde, pues peleaste en mediados de agosto, ¿no? Entonces ya ha pasado un tiempo. ¿Cuándo piensas regresar y tienes algún oponente en mente?
No tengo nada en mente, estoy esperando que el UFC me avise, pero ya quiero pelear en algún momento en noviembre,
Ah,
más
okay.
tarde en noviembre, pero no quiero que pase más de eso, ya me siento listo, me siento preparado y quiero pelear, hacer dinero, subir los rankings
Claro.
y seguir picando piedra.
O sea, tú quieres salir de 2020 con otro combate, fácil.
Ah, si puedo dos, mejor.
Sí. Y bueno, tu división está bien interesante. Muchos nombres en cuanto a gente joven, otras leyendas. O sea, hay un mix. Una combinación de todo, por eso me gusta tanto las 135 libras. ¿Tú cómo la ves? Es muy interesante. Yo sé que no tienes ningún oponente en mente, pero ¿qué tipo de contrincante crees que te viene ahora después de una victoria tan grande que tuviste en UFC
O
252
sea,
que hasta hoy día la
a
gente está
mí
hablando de eso?
la división está interesante, se está poniendo cada vez mejor. Yo realmente quisiera pelear contra Dominic, contra Rivera, contra José Aldo. Creo que uno de esos tres es la pelea que me conviene ahorita, que me vendría súper bien y realmente lo que quiero es uno de esos tres, ¿no? Veremos qué me da el UFC, pero yo creo que esa es la pelea que
Sí.
hay que hacer, ¿sí?
Sí. Y hablando de la división, este fin de semana se viene una pelea muy buena entre Corey Sandhagen y Marlon Moraes. Un combate excelente. ¿Qué piensas de ese combate y quién piensas que va a ganar ahí?
Es una pelea buena. Me gustaría pelear contra cualquiera de los dos. Y creo que esa pelea no la veo para ningún lado. Es una pelea que Sanhagen puede soportar el castigo en el primer round y acabarlo entre el segundo y el tercero. O puede ser una pelea que Moraes le mete un solo bombazo y lo noquee, como ya lo ha hecho antes. Pero no la es difícil leer el ganador de esa victoria, ya como los dos han venido peleando últimamente. Yo creo que es una pelea que la puede ganar rápido si es Moraes, pero a la distancia se la puede llevar Sanhagen, así la veo yo.
Claro, sí. Y 5 rounds, entonces es una pelea que, pues, un combate que probablemente le conviene a Sanhagen, pues, teniendo más tiempo para trabajar, ¿no? Sabemos que, como dijiste, Moraes, tiene mucho éxito en tiempos cortos, ¿no? Y en cuanto a tiempos largos, de pronto se le complica más la cosa, ¿no? Y bueno, otra cosa que se ha hablado muchísimo, y tú no la has hablado, de hecho tu oponente fue el que la habló mucho, el Sean O'Malley sigue hablando de ti y mucho de lo que se hablaba entrando a ese combate era, uy, ¿será que O'Malley se le metió la cabeza a Chito, ¿no? Eso decían la gente. Y después, pues, nos dimos cuenta que fue todo lo opuesto y mucha gente ahí está haciéndole trolling a O'Malley en los comments, diciéndole que tú estás viviendo ahí sin pagar renta en la cabeza de él y todo eso. ¿Te sorprende cómo manejó él esa derrota y que hoy día sigue hablando de ti?
Realmente para mí ya eso quedó en el pasado, ¿no?
Sí.
O'Malley es un pendejo sin personalidad, no tiene muchos recursos, ¿no? O sea, su único recurso era el nombre que el UFC le hizo, obviamente un par de victorias buenas, pero si tú eres honesto en este deporte, tú sabes que tus primeras tres, cuatro victorias dentro de la empresa fueron con un nivel bajo, ¿no? Y está bien tener confianza, está bien tener todo eso lo que tú quieras, pero hay que ser honesto, ¿no? Y esos highlights que él venía haciendo eran lógicos que tenían que ser highlights, eran peleadores de que tenían un nivel bajo, ¿no? Entonces, bien por él que haya tenido toda la Pablo es un hombre, eso siempre lo respeté, porque entre más grande eres, más dinero haces, y bien por ti, pero
claro.
también tienes que poner un poquito de realidad en tu vida y tocar el piso en algún momento, ¿no? Y realmente ahí fue donde yo me di cuenta que el tipo no tenía personalidad y está rodeado de puros tipos que le dicen que sí, que él es el mejor, pero al final del día lo que necesita es gente honesta que te mantenga con los pies en la tierra, porque es muy fácil descarrilarse, lo difícil es mantenerte enfocado, mantenerte siempre listo, y a mí me parece que el tipo es él.
Claro, sí. Sí, vamos a ver qué le sigue a O'Malley. Yo creo que esa derrota sí le dio duro, ¿no? Pues hoy día sigue hablando de ti, ¿no? Y pues sabemos que, como dijiste, eso ya quedó en el pasado y es tiempo de tener otros contrincantes y tener otras victorias y, bueno, hacer otros desempeños. Y bueno, y en cuanto al campeón, Peter Yan hace poco ganó el título. Todavía no se ha hablado mucho de qué le sigue. Mucha gente dice que Aljamain Sterling, parece que esa es la pelea, pues en mi opinión, la pelea que tienen que hacer. Aljamain me parece que ya lleva bastante tiempo mereciéndose una pelea de título. ¿Cómo lo ves de campeón? ¿Piensas que es estos tipos de campeones que va a poder retener el título por bastante tiempo? ¿O piensas que como la división está tan buena que eso va a haber varios que se van a intercambiar ese cinturón?
Yo realmente creo que se va, el cinturón va a cambiar de manos pronto. Realmente no veo a alguien sosteniéndolo. Y Peter Yan me parece que es un peleador duro, pero él gana con su dureza, más no lo veo con mucha cabeza. Al final del día, todo es una opinión, un comentario que el día que lo prueben. O sea, yo puedo decir, no, el tipo no pelea bien y me noquea mañana. Hay que ser honesto, pero me parece que es un peleador que tiene una sola forma de pelear, ¿no? Defiende bien el derribo y se va por el frente todo el tiempo. Y tiene buen cardio, pero creo que alguien con estrategia le podría ganar. Creo que alguien que sea más creativo le podría ganar, pero eso lo veremos pronto.
Claro, sí. Y tú ya estás 6-1 en tus últimos 7 combates. Y bueno, esa única derrota, yo creo que muchas personas pensaron que tú ganaste. Y creo que hasta los mismos del UFC piensan lo mismo debido a cómo te han tratado después de ese combate. Me imagino que con ese récord y esa buena racha que llevas, estás oliendo ese cinturón bien cerca, ¿no?
Yo creo que sí. Esa es la meta. Eso es realmente lo que quiero para mí, para mi carrera, y veremos qué pasa, veremos qué sale, veremos qué salta, pero para llegar ahí solo hay que hacer una cosa, y esa es ganar.
Claro, sí, sí. Y bueno, desde esa victoria con O'Malley hemos visto que pues tus redes y todo, aunque pues ya tenías buen nombre en Ecuador, pero todo como que ha explotado un poquito más. ¿Sí has sentido esa explosión de atención y te gusta cómo te sientes ya pues teniendo un perfil más grande y bueno, que tanta atención haya venido hacia ti después de ese combate? Creo que hasta el presidente, ¿no?, te estuvo mandando ahí tweets.
Sí, la verdad que sí, yo creo que son cosas increíbles, son cosas que me hacen sentir halagado, me hacen motivarme, pero al mismo día también me enfoco en lo que realmente vale la pena, y eso es ganar peleas, mantenerme en forma, mantenerme preparado, porque hay que ser sinceros, ¿no? Pierdes un par de peleas y todo ese cariño se va por la borda, ¿no? Solo la familia de verdad, los amigos de verdad son los que se quedan, independientemente de lo que pase en tu vida, pero toda esa burbuja externa que se siente, que se ve, es simplemente impactos de la victoria, del éxito, y son cosas que planeo mantener, son cosas que planeo seguir, porque el momento no es algo muy poderoso, pero al final del día mantengo los pies en la tierra y sé lo que vale, ¿no? sé lo que cuenta, sé lo que realmente es real, y hay que saber diferenciar eso porque es muy importante.
Sí, palabras muy, muy sabias. Y bueno, sobre todo en esta carrera como peleador, pues a veces se le da mucha atención. Hemos visto esa historia en el boxeo muchas veces, ¿no? En el pasado, con grandes estrellas que de pronto, después de mucha fama, su entorno no es que sea muy bueno, ¿no? Y bueno, entonces sí, me parecen palabras muy sabias. Bueno, y no te quiero robar más tiempo porque sé que tienes que cenar, pero sí te quería hacer una pregunta más. Ya nos has compartido bastante pues de tu background, ¿no?, de tu comienzo en las artes marciales mixtas y que desde pequeño siempre eres peleonero y todo eso. Entonces te quería preguntar, una historia así bien bacana y una pelea callejera que tengas, que recuerdes, no sé, algo de pronto chistoso o la que más te recuerdes, cuéntanos.
Tengo bastantes, pero ahorita la primera que se me prendió, me acuerdo que estábamos en la playa, en Ecuador, en playas, así se llama. Ajá. Y eran como las 3, 4 de la mañana, estaba yo y como 6 amigos más, y ya nos tenemos que regresar, entonces llamamos un taxi, el taxi llegó, y habían como unos 7 extranjeros que también estaban como que en la calle buscando un taxi. Ajá. Y el taxi que nosotros llamamos llegó, nos dieron el nombre, dijimos nuestro nombre, y como que cuando nos íbamos a subir, estos otros 7 tipos como que básicamente nos empujaron y nos dijeron, no, el taxi es nuestro, como que tratando de robarse el taxi. Y nosotros no perdimos el tiempo, o sea, mi primera reacción fue lanzar un puñete, y apenas tiré el primer puñete, mis otros 5 amigos alzaron. Era unos 6 contra 7, no me recuerdo muy bien. Ajá. Pero el taxi realmente se fue porque la pelea empezó básicamente dentro del taxi. Ah. Y el taxi se fue, y ya una vez que el taxi se fue, estábamos como que literal en cada vereda, y dijimos, ya, pues ya que estamos aquí, metámosle. Entonces, cada quien se agarró con gusto, y era básicamente como un Royal Rumble. Era, apenas yo le gané al mío, yo iba y ayudaba a mi amigo a ayudarle al otro. Ajá. Y nunca me olvidaron, un amigo mío que es un surfista profesional en Ecuador hoy en día, estaba como que en el techo de un carro, y esto no es mentira, fue como una película. Saltó con una patada, como que un sidekick, de encima del techo al pecho de uno que estaba abajo. Fue lo más limpio y hermoso que he visto de patada en mi vida. Y realmente, al final, como que cada vez que uno de nosotros ganaba, era 2 contra 1, 3 contra 1, 4 contra 1, hasta que fuimos 6 contra 1, y ahí obviamente ya no le hicimos nada porque no queríamos que lo veamos hasta matar, pero como que fue un peleo duro. Esa pelea duró unos 10, 11 minutos.
Eso es bastante.
Bastante, sí, bastante. Sí, sí. Y esa es una de miles, o sea. mi grupo de amigos siempre sabía que ni que preguntar. Uno tiraba un puñete y nos activábamos todos, o sea, no había que ni preguntar, decir, pedir, nada.
Claro, sí. Bueno, te pregunto otra historia en otros episodios, y me recuerda a esa historia un poco, no sé si has visto esos videos de MMA de equipos allá en Rusia, que se ponen 20 contra 20, así, con obstáculos y todo.
Igualito.
Vale, súper, Chito. Bueno, disfruta esa cena, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que andas muy ocupado y enfocado en tu carrera, entonces aprecio que tomes tiempo para hablar con nosotros aquí en Hablemos MMA, y bueno, estamos pendientes ahí de qué te sale para tu siguiente pelea, y espero que te salga otro combate en el 2020 para cerrar ese año con otra victoria, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Chito, y bueno, nos hablamos pronto, bro.
Gracias, lo aprecio mucho, te aprecio a ti, y estamos hablando muy pronto.
Y con eso concluye otra edición extra de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Marlon Chito Vera por acompañarnos en este programa. Y bueno, la verdad que disfruté muchísimo esa conversación. Obviamente ya he estado entrevistando a Chito por mucho tiempo, pero pues siempre estamos hablando de combates, de la edición, de lo que está pasando en las artes marciales mixtas, y esta entrevista fue un poquito más chill, un poquito más personal, entonces pues siempre aprecio ese tipo de conversaciones, así que muchísimas gracias a Marlon Chito Vera, y bueno, le deseo toda la suerte en encontrar otro combate para poder cerrar el 2020 con otra pelea. Y bueno, como ya saben, mi gente, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Y bueno, espero que tengan una buena semana. No se les olvide, compartan este podcast. Nosotros ahí le estaremos haciendo retweet, compartiendo las historias de Instagram y todo eso. Y bueno, suscríbanse para recibir episodios semanales en cualquier plataforma de podcast. Y bueno, disfruten las peleas este fin de semana y nos hablamos pronto. Chao. We'll be right back. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.